En Clave Rural, con María Santos.
Muy buenos días, bienvenidos un sábado más a Enclave Rural, ahora mismo todavía fresquitos y dispuestos a repasar para todos ustedes lo que ha dado de sí la actualidad agropecuaria de esta semana. Una semana que ha destacado por las elevadísimas temperaturas registradas casi a la altura de las del aula de calor que nos acompañó la última semana de julio y en la que se registraron récords absolutos como los casi 44 grados centígrados del aeropuerto de Córdoba o los 42 que se vivieron en el País Vasco, una canícula que ha convertido el pasado mes en el tercer julio más cálido desde que hay registros y parece que agosto ya va apuntando manera. Sin embargo, este calor no ha llenado las playas, donde la ausencia de turismo, no solo el internacional, también el nacional, ha hecho que los supermercados costeros apunten un 15% menos de ventas de alimentación que otros años de aquella vieja normalidad. Eso sí, se ha compensado con las ventas de los super de los municipios de interior de menos de 4.000 habitantes. Y esto nos ha de pensar que en la nueva normalidad hemos vuelto todos al pueblo. Lo que no han conseguido las temperaturas es frenar las relaciones sociales y a día de hoy, aunque desde el gobierno se resisten a hablar de una segunda ola de COVID-19, en España ya tenemos 600 brotes activos. 100 de ellos se han registrado en esta última semana y eso sí, cada comunidad autónoma decide cómo protegerse, algo que visto desde fuera, la verdad es que cuesta entender y más parece un auténtico caos para alcanzar la inmunidad del rebaño que una gestión de lo que ya es la peor pandemia desde 1918, ya saben, aquella gripe española. Y eso sí, después de haber aparcado los tractores para alimentarnos y proveer nuestras despensas durante toda la pandemia, entre aplausos y reconocimientos varios, hoy el sector agrario es señalado como causante de nuevos focos por la contratación y movilidad de temporeros y por mantener actitudes cercanas a lo que algunos llaman esclavitud, un nuevo frente que se une a la cruzada de los ambientalistas contra la agricultura y la ganadería por alimentar el cambio climático. Una cruzada que desmiente los datos que recoge el informe del Gobierno acerca del cumplimiento en España de las medidas de condicionalidad medioambiental que impone la política agraria común. Entre otras, la agricultura ha reducido el consumo de agua en los últimos 20 años un 22%, hortícolas y frutícolas. Y es precisamente la sequía uno de los factores que han convertido esta campaña apícola en la peor de la historia para la producción de miel. Y como no todo iban a ser malas noticias, vamos a acercarnos hasta Murcia, porque allí, en su serranía, se cura el mejor jamón serrano de España, que así es como lo ha reconocido el Ministerio de Agricultura, con los premios Alimentos de España al mejor jamón serrano, el Serrano Reserva Escame. Es una especialidad tradicional garantizada, jamón serrano, y ha sido presentada por los hermanos Escame, de Bullas, en Murcia. Y como ya se lo dejé a deber hace algunas semanas y no lo hemos podido retomar por el riesgo extremo de incendios, hoy sí que les traemos a Íñigo Urretxu para poner toda la carne en el asador y que nos muestre cómo hacer una barbacoa de 10. Como siempre, mucha tela que cortar y solo una horita por delante, así que con permiso de Amalio, que está en la dirección técnica, vamos a por ello.
En Clave Rural, con María Santos.
Pues dicen los medioambientalistas que la agricultura contamina y la ganadería también porque emite muchísimos gases de efecto invernadero y contaminan con nitratos, pues ya ve lo que está pasando en el Mar Menor y toda la protección de fertilizantes, además gastamos muchísima agua, que ya veremos un poco más adelante que tampoco es cierto y nos van a volver otra vez a los años 40 y a la agricultura de secano, pero lo cierto es que los datos se contradicen toda esta demonización y toda esta señalización contra el sector agropecuario. Y así es lo que se desprende del informe del Ministerio de Agricultura sobre los efectos del greening, ya saben, todas esas exigencias medioambientales de la política agrícola común que en España se superan con creces. Y para explicarnos cuáles son las conclusiones de este informe y por qué España puede sacar pecho en estas exigencias medioambientales, nos acompaña David Cerice, de la Unión de Pequeños Agricultores. Muy buenos días, David.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿cuáles serían las principales conclusiones de este informe sobre la aplicación del denominado greening en España?
Bueno, las conclusiones son que los agricultores durante estos 5 años que llevamos de aplicación de este nuevo modelo de PAC han cumplido con creces las exigencias que desde la Unión Europea nos habían impuesto, principalmente en condicionamientos medioambientales del greening. La verdad es que los datos son bastante evidentes y, bueno, pues vienen a decir un poco lo que nosotros siempre estamos defendiendo, y es que los agricultores son los primeros interesados en mantener unas buenas condiciones agrarias medioambientales, porque al final su rentabilidad y su terreno de juego pues va en ello. Es decir, a nadie más que un agricultor le interesa que sus explotaciones estén en buenas condiciones, porque al final de ello depende su rentabilidad.
Un poco y aterrizar, ¿cuáles son esos condicionantes que nosotros tenemos interiorizados y que cada vez aplicamos más?
Bueno, pues en principio las exigencias que se introdujeron a partir del año 2014 se centraban en tres conceptos muy concretos. El primero era que los agricultores tenían que tener una mayor biodiversidad en sus explotaciones y que para ello no se podía tener un solo cultivo o dos cultivos en la explotación. Si vemos cómo ha evolucionado ese concepto a lo largo de estos años, pues vemos que ahora la mayor parte de los agricultores en sus explotaciones tienen hasta 5 o 6 cultivos diferentes, lo cual, bueno, pues da una buena idea de cómo han sido capaces de adaptarse a esa situación. No solo por el requisito medioambiental que impone la PAC, sino porque al final esa situación es buena también para las explotaciones. El hacer una buena rotación de cultivos y el ir diversificando, bueno, pues es una buena herramienta, por ejemplo, para luchar contra las malas hierbas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí sí que se ve un avance importantísimo. Luego, por otro lado, tenemos el concepto de mantener los pastos permanentes. Los pastos permanentes es medioambientalmente es un concepto muy bueno, porque es en cuanto a adaptación al cambio climático y a mitigación, pues los pastos permanentes son grandes sumideros de CO2. Y no solo la exigencia que nos ponía la Unión Europea era que teníamos que mantener la cantidad de pastos permanentes que teníamos en el año 2014, y no solo lo hemos mantenido, sino que es que la hemos aumentado. Se ha aumentado casi 1 millón de hectáreas de pastos permanentes, con lo cual, bueno, pues viene a decir que el sector ha sido capaz de adaptarse a esa situación. Y, por último, el tercer criterio es el de las superficies de interés ecológico, de tal manera que los agricultores tenían que cumplir con un determinado porcentaje, un 5% de su explotación tenía que mantenerse con una serie de especies o de prácticas culturales que estaban consideradas como superficies de interés ecológico. Y hemos visto cómo año tras año esa superficie se ha mantenido incluso muy por encima del 5% que nos exigía la Unión Europea.
O sea que nosotros cumplimos. ¿Podemos decir que con ese papel que tiene la agricultura y la ganadería podemos llegar a compensar esas emisiones y, bueno, pues tanto que nos señalan, y decir que la agricultura y la ganadería española se pueden considerar casi carbono neutrales?
Claro, yo creo que lo que hay que intentar explicar al consumidor, a la sociedad, realmente son los números de los efectos y de las actividades que suponen una mayor contaminación en cuanto a emisiones de CO2. Es muy mediático hablar del sector agrario como un sector emisor de CO2, pero como todo el mundo que está un poquito versado en lo que es el sector agrario y el sector medioambiental sabe, el sector agrario tiene un papel fundamental y es que puede ser parte de la solución, porque los suelos agrícolas, como he comentado antes, de los pastos permanentes, pueden ser sumideros de CO2, es decir, pueden secuestrar CO2 que está en la atmósfera y meterlo en el suelo, con lo cual puede compensar de alguna manera las emisiones que hace el sector. El sector agrario, como el resto de actividades, como lo que estamos haciendo ahora, que es hablar por teléfono, emite. Eso es indudable, pero lo bueno que tiene el sector agrario es que es capaz de compensar esa situación y, haciendo unas buenas prácticas culturales, ser, como dices, neutro en carbono, y lo que emite, por un lado, absorberlo a través de los suelos con ese efecto sumidero.
Bueno, que es como hacen el resto de los sectores, ¿no? Buscar mecanismos de compensación, porque lógicamente no contaminar es prácticamente imposible a día de hoy con la tecnología que tenemos en la industria, en la aeronáutica, en el automóvil, en fin. Pero si hay alguien que compensa, ese es la agricultura. David, pensando un poco en la nueva política agraria que bueno, pues va a estar muy mediatizada por esas estrategias de biodiversidad, del campo a la mesa, el Pacto Verde Europeo, ¿estos tres grandes condicionantes del greening van a ir mucho más allá, o estamos preparados para afrontar una nueva adaptación?
De cara a la nueva PAC, esos tres condicionantes ya serán como hechos. Ya la línea se va a subir bastante más y las exigencias que en principio se les quieren imponer a agricultores y ganaderos van a ser muchísimo más importantes. Nosotros hemos analizado todas las estrategias que está publicando la Comisión Europea y la verdad es que es una situación preocupante, porque hay veces que se sacan estas estrategias sin hacer un verdadero estudio de impacto, en el que, bueno, pues analizar si una serie de objetivos, pues con la tecnología que tenemos ahora y con el objetivo que tenemos de producir alimentos, si son posibles o no son posibles, ¿no? Hay algunos objetivos que son más sencillos, en el que, bueno, pues el agricultor tiene que utilizar las nuevas tecnologías para mejorar, pero hay otros objetivos realmente que lo que denotan es simplemente es un interés por sacar un titular mediático sin realmente analizar si tiene efecto o no tiene efecto, incluso ya desde el punto de vista medioambiental. Porque te voy a poner un ejemplo. Cuando se habla, por ejemplo, de la reducción del 50% de productos fitosanitarios, lo que tenemos que ser conscientes es que el agricultor, para que sus cosechas lleguen al final como un buen puerto y produzcan alimentos, pues tienen que tener herramientas para controlar las plagas o las malas hierbas. Si al agricultor le quitamos la posibilidad de que las malas hierbas las trate con un producto fitosanitario bien utilizado, con las indicaciones que dice la reglamentación comunitaria, lo que le estamos obligando al agricultor es que esas malas hierbas las tenga que quitar utilizando, por ejemplo, más el tractor y haciendo muchas más labores, lo cual está provocando que hagas más emisiones de CO2 y además incluso que estés provocando mayores problemas de erosión en los suelos, que es uno de los principales problemas que tenemos en España, ¿no? Con lo cual, incluso desde un punto de vista simplemente medioambiental, bueno, pues hay determinadas estrategias, objetivos que tienen un criterio medioambiental, pero que nosotros pensamos que pueden ir en contra de lo que realmente es ese equilibrio medioambiental, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ahí sí que hay muchísima preocupación y, bueno, esperemos que estas estrategias pues se introduzcan de una manera muy paulatina y que realmente los objetivos que se pongan sean realistas. No vale poner solo un objetivo por tener un titular, ¿no?
Claro, está claro que sobre el papel nadie se puede negar bueno, pues a la contaminación cero, ¿no? Y al riesgo cero, pero luego hay que ver si sobre la práctica eso es viable y de qué manera se puede conseguir. Pues David, muchísimas gracias por habernos acompañado. Buen fin de semana.
Igualmente, muchas gracias a vosotros.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este programa.
Las exportaciones del sector agroalimentario continúan al alza y alcanzaron un valor de 53.180 millones de euros en 2019 con un aumento del 5,2% respecto al año anterior, mientras que las importaciones subieron un 1,2% más según el informe anual de comercio exterior del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. De esa forma, el saldo ha sido positivo, 14.215 millones durante el pasado año, con un aumento del 18,2% respecto a 2018. Según el informe, el sector agroalimentario, pesquero y forestal supuso el 18,3% de las exportaciones del conjunto de la economía nacional. La Interprofesional del Vino de España ha puesto a disposición de todos los operadores para esta campaña 2020-2021 el contrato tipo homologado de compraventa de uva con destino a su transformación en vino y el de compraventa de vino semanas antes del inicio de la vendimia. La Interprofesional ha precisado que ambos contratos son de carácter voluntario. Pueden ser utilizados en todas las tipologías y orígenes, con denominación de origen protegida o IGP, Indicación Geográfica Protegida, o sin ellas, tanto de uva como de vino, y además están disponibles para ser usados en transacciones puntuales o para contratos de abastecimiento continuo, en el caso del vino, con lo que se dotaría de mayor estabilidad a las producciones en los mercados. Los contratos también van a permitir estipular libremente a las partes los criterios de calidad de cara a la fijación de precios que deben estar de acuerdo con la legislación vigente. Con estos nuevos modelos reconocidos a nivel institucional, la Interprofesional busca facilitar y ordenar las transacciones entre los actores de la cadena de valor. Los pagos de las ayudas de la Política Agrícola Común realizados desde el 16 de octubre del año pasado hasta el 30 de junio de ese mismo año alcanzan la cifra de 6.718 millones de euros. Esto supone 81 millones de euros más que en el mismo periodo de la campaña precedente, según los datos que ha publicado esta semana el Fondo Español de Garantía Agraria, el FEGA. En concreto, el ejercicio de pago de las ayudas de la Política Agrícola Común computa cada año los pagos realizados entre el 16 de octubre, al año al que se refieren los pagos, hasta el 15 de octubre del año siguiente. En relación con las ayudas del primer pilar, las correspondientes al Fondo Europeo de Agrícola de Garantía, el FEAGA, los pagos realizados hasta la fecha alcanzan los 5.205 millones de euros. Las ayudas directas, los correspondientes al pago básico, prácticas de beneficios para el clima y medio ambiente, jóvenes agricultores, pago específico al algodón y la ayuda asociada voluntaria han finalizado prácticamente su abono esta campaña, ya que la fecha tope para el pago de las mismas pasó el pasado 30 de junio. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el ministro de Agricultura, Luis Planas, han presentado esta semana a las comunidades autónomas una guía para la prevención y control del coronavirus en las explotaciones agrícolas que contraten temporeros con medidas relacionadas con el transporte y alojamiento tras los últimos rebrotes en diferentes explotaciones agrarias. En concreto, el empresario o gestor de la explotación agrícola tendrá que adaptar su plan de prevención para incluir las medidas organizativas, técnicas y de formación e información de los trabajadores que aseguren la prevención y el control de la transmisión. Las explotaciones agrarias deberán tomar medidas para limitar las cadenas de contacto y transmisión tanto como sea posible y para ello la guía propone partir las cuadrillas como un grupo de trabajo y convivencia estable sobre el que pivotarán las medidas preventivas de la explotación. Dentro de una explotación, los integrantes de una cuadrilla deben estar físicamente separados tanto como sea posible y las cuadrillas no deberán mezclarse entre sí. Los supermercados han estimado una caída de ventas significativa de dos dígitos que podría alcanzar el 15% en los supermercados ubicados en las zonas costeras debido a la disminución de turistas, fundamentalmente internacionales ante la incertidumbre derivada de la pandemia por la COVID-19 y circunstancias como las restricciones impuestas por algunos países, entre ellos Reino Unido. Es un impacto muy importante en los supermercados de zonas netamente turísticas y se estaba notando ya en las últimas semanas un descenso en las ventas respecto al año anterior debido a la falta de turistas. Los supermercados situados en los municipios de menos de 4.000 habitantes son los que están registrando una mayor frecuencia de compra en las tiendas urbanas y un incremento de ventas en torno a ese mismo 15% en un contexto marcado por la pandemia. Esto quiere decir que sí que hay un turismo de interior que se traslada de forma más importante a pequeñas localidades rurales.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este programa.
Solo tú y los que están a tu lado conocéis el día a día del trabajo en el campo. Por eso en CaixaBank estamos contigo siempre. Ahora es el momento de seguir invirtiendo y transformar el sector. Y para ello, contamos con soluciones de financiación pensadas para dar respuesta a tus proyectos, sean cuales sean. Solicítalas en tu oficina o a través de CaixaBank Now. Agrobank, pasión por el mundo agro.
En Clave Rural, con María Santos.
Pues con un ejemplo basta para confirmar lo que nos estaban contando hace un momentito, y es que los agricultores y los ganaderos son los primeros interesados en conservar el medio ambiente. Y uno de los recursos más importantes para la agricultura y para la ganadería es sin duda el agua, el recurso hídrico cada vez más escaso en nuestro país y, bueno, según dicen los expertos, pues cada vez tenderá a ser más escaso todavía, no porque nos deje de llover, sino porque la forma en la que va a llover, con muchas más ganas, con muchas más aguas torrenciales, pues va a hacer que nuestra capacidad de embalsamamiento y sobre todo de que el suelo conserve esa humedad, pues es más complicada. Aún así, hay que decir que el agricultor español ha conseguido en los últimos años, en los últimos 20 años, reducir el consumo de agua un 22%, y esto es un dato importantísimo que nos va a explicar ahora José Manuel de las Heras, de Unión de Uniones, que además han hecho un análisis muy importante, tanto por comunidades autónomas como por cultivos. Muy buenos días, José Manuel.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntanos qué es lo más destacado, más allá de ese 22% de reducción en el consumo de agua en el sector agrario en los últimos 20 años, ¿qué es lo que más destacaríais vosotros de este informe?
Bueno, pues lo que destacaríamos de este informe, lo primero aclarar, porque los agricultores tenemos una fama de que gastamos mucho agua y nosotros somos meros magos que con el agua hacemos alimentos. Por lo tanto, el agua la transformamos en alimentos y eso en estos días es muy importante dejarlo claro ante la sociedad. Lo importante que nos gustaría destacar es que, bueno, pues es un líquido elemento que es muy necesario, muy imprescindible para la supervivencia de la sociedad en su conjunto y el hecho de utilizarlo bien y de haber podido ahorrar un 22%, habiendo aumentado la superficie regable, pues es una gran noticia, fruto de hacer las cosas bien y pues transformar ciertos riegos donde había demasiada evaporación, de riego por inundación a riego por aspersión, automotriz, goteo y demás. Estamos muy satisfechos de cómo se ha hecho todo esto y creemos que es una gran noticia, porque insisto una vez más, somos transformadores de agua en alimentos y eso es importante.
Un agua que además muchas veces se queda en el suelo y otra vez vuelve al ciclo. Quiere decir, no solamente una parte se transforma en alimento, sino que otra parte se queda en el suelo y nos ayuda a la conservación del suelo, incluso, bueno, pues revierte nuevamente en el ciclo del agua.
Indudablemente, bien utilizada es así. El agua ni se crea ni se destruye, se transforma, ¿no? Pero bueno, hacer buen uso de ello siempre es importante y mucho más en un país del sur de Europa, donde la climatología pues es bastante adversa. En este sentido, instamos al Ministerio a que se nos tenga en cuenta, porque cada vez, y en la nueva PAC va a ocurrir, que nos van a poner cada vez más exigencias medioambientales y la buena utilización de este recurso será algo a tener en cuenta. Y luego, por otro lado, hay una previsión 2021-2030 donde el Ministerio quiere invertir 329 millones de euros. Lo primero, estaremos pendientes para que esto sea una realidad, se gasten y además se gasten bien, para utilizar este dinero para seguir aumentando el porcentaje la aminoración del porcentaje, ¿no? Para que cada vez tengamos una eficacia mucho más grande.
Claro, hay que decir de todas formas que España es líder o es puntera, ¿no?, en la gestión del regadío. De hecho, la mayor parte de nuestras hectáreas de regadío, estamos hablando de 3,8 millones de hectáreas, están ya modernizadas. Es decir, no es un sistema de inundación, queda ya muy poquito por inundación y eso me imagino que en los próximos años se corregirá. Estamos utilizando cada gota y bueno, sí, pues hacemos milagros, ¿no?, como decías al principio, José Manuel.
Claro, hace 20 años había 2,3 millones de hectáreas, ahora tenemos 3,8. Quiere decirse que se ha aumentado en torno a un 64% la superficie de riego y aún así gastamos un 22% menos. Sobre todo en cultivos que antes tenían, se hacía mucho por inundación, de ese el cultivo tanto frutícola, olivar, viñedo, todo esto se ha transformado prácticamente todo en goteo, o luego el maíz que antes se regaba por inundación, ahora cada vez más se riega por aspersión, y la eficacia del agua, pues lógicamente, ha aumentado. Eso hay que seguir transformando para seguir cumpliendo cada vez más los objetivos que nos hemos marcado, que es hacer muy buena gestión de algo que es imprescindible. Quizá aquí no lo valoremos tanto porque lo tenemos, pero en países, véase nada más atravesar el estrecho, el líquido elemento, cuando lo tienen, es como que ven oro. Por lo tanto, esto es muy, muy importante. Y luego, nosotros queríamos destacar en esta noticia, porque a veces movimientos ecologistas con los que tenemos buena relación no ven lógico el que haya embalses, que haya, no sé, en una España seca, aunque haya que hacer otro tipo de embalses que los que se hacían hace años, pero hay que seguir reteniendo agua para cuando esta no existe y haciendo buena gestión de ello medioambientalmente es algo muy interesante.
A ver, en Francia lo hemos visto. Francia aprobó pues un montón de medidas para paliar la sequía que el año pasado tuvieron en Europa, que ellos no están muy acostumbrados. Y una de las medidas era no hacer grandes infraestructuras de embalsamamiento, sino hacer, bueno, pues sobre todo para las explotaciones agrarias, pequeños embalses que les permitan, cuando llueve, guardar el agua para después poder utilizarla y sobre todo apostar por las fuentes alternativas. Hablamos la semana pasada pues de un proyecto además en Olivar, en una zona especialmente seca de España, pues para utilizar aguas regeneradas. Me imagino que en esta nueva modernización de regadíos también entrará la posibilidad de utilizar esas aguas regeneradas y otras fuentes alternativas, lógicamente.
Sí, en eso está y en eso es en lo que comentaba antes que queremos ser especialmente vigilantes, porque el utilizar aguas regeneradas de zonas donde no hay ningún material pesado por medio, pues siempre es interesante y es volver otra vez al ciclo de la vida sin ningún tipo de problema de contaminación alimenticia.
Está claro. José Manuel, para todos aquellos que demonizan el regadío y creen que la solución contra el cambio climático es que España, bueno, pues cultive en función de lo que la naturaleza le da y que nos vayamos al secano de los años 40, ¿seríamos capaces de alimentar a la población con ese sistema de producción?
No, no seríamos capaces de alimentar a la población si no existiera el agua. No, es imposible, aunque hiciéramos milagros. Yo creo que aquellos que demonizan este tipo de el consumo del agua y que todo tiene que, los ríos tienen que verter libremente, sin ningún tipo de embalses, es simplemente porque no se han parado a pensar el sitio donde estamos. Yo no solo no me niego, sino que me gusta hablar y discutir con la gente que entra en, que discute estos temas, vaya, porque entendemos que es bueno aclararlo para que luego no haya a veces debates estériles que confunden a la población. Hay muchas bocas que alimentar, el agua es algo imprescindible y, por lo tanto, bien utilizada solo hace que bien para la humanidad.
José Manuel de las Heras, voy a abusar un poco de su presencia en el programa y le voy a consultar acerca de esa guía que han presentado Sanidad y el Ministerio de Agricultura, bueno, pues un poco para tratar de controlar esos nuevos brotes que están surgiendo con el movimiento de los temporeros de una explotación a otra y que de alguna manera están sirviendo para que se señale al sector agrario, cuando no es por el medio ambiente, es por cuestiones sanitarias, bueno, pues de malas condiciones, tanto en el trabajo como después en el alojamiento de estos temporeros, como en ese movimiento o en esa actividad. ¿Cómo lo están viviendo ustedes desde el campo y realmente es posible seguir todas las guías que nos están dando?
Pues lo vemos con preocupación, porque a veces se nos demoniza en exceso. Lógicamente, en las campañas agrícolas, si no hay un buen seguimiento por parte del Ministerio, que es quien más tendría que hacer este seguimiento para que hagan los test necesarios para todo este tema, pues nosotros no tenemos la culpa. Nosotros contratamos a veces ETTs del campo, para llamarlo, empresas que contratan gente que a la vez estos lo contratan a los agricultores, y muchas veces no somos culpables de ellos. En una emisora esta mañana me preguntaban sobre este tema y yo les decía que tan solo entre el 10 y el 15% de las contrataciones son directas por parte de los agricultores con temporeros. Las demás se contratan a través de otras empresas y estas, vete a saber de dónde captan los trabajadores. Por lo tanto, el movimiento migratorio debería de ser el propio Ministerio quien lo controle y no demonizarnos tanto a nosotros. No somos culpables de todo lo que está ocurriendo. Estamos cumpliendo fielmente los convenios provinciales y regionales que rigen para las normas de los trabajadores, y a veces son las propias empresas quienes incumplen y no los propios agricultores. Por lo tanto, no se debía desviar la mirada de quién es realmente el culpable. Hace años, el Ministerio de Trabajo hacía convenios con las organizaciones agrarias para hacer contratos en origen. Estos se hacían, no había ningún problema. Teníamos asistentes sociales que nos ponían para las organizaciones controlar viviendas, desplazamientos y todo, y bueno, pues al fin y al cabo eso costaba algo de dinero, pero era mucho más barato que el salves el que pueda de lo que está ocurriendo ahora. Por lo tanto, políticamente deberían de reflexionar que es desde el Ministerio de Trabajo donde hay que hacer este tipo de cosas y no demonizar a los agricultores, que no tienen medios ni pueden el controlar todo el tema de la migración y muchas veces mucho menos la migración irregular a la que no puedes contratar. Por lo tanto, no lo sé, yo esperemos que se reflexione, que el diálogo se imponga y esto se ponga encima de la mesa, porque la situación es preocupante.
En fin, pues dicho queda, y más con la que tenemos encima, que tenemos ya 600 brotes, 100 en la última semana, y bueno, pues aunque oficialmente no, pues parece que la segunda oleada de esta pandemia pues nos va a llevar con ella, no estamos siendo capaces de navegarla. José Manuel de las Heras, muchísimas gracias, como siempre, un placer.
Un placer, gracias a vosotros, y ojalá tomemos mucha responsabilidad para controlar el coronavirus.
Ahí queda. Buen fin de semana.
Lo mismo.
Las noticias del sector.
Jóvenes agricultores de Asaja, Alicante y Murcia, organizaciones agrarias mayoritarias en las dos principales provincias productoras de limón de España, aglutina más del 80% de la producción nacional, han unido sus voces para denunciar los acuerdos comerciales que firma y tiene previsión de ampliar a más países la Unión Europea y por los cuales se permite la entrada libre y masiva de productos de terceros países, generando una competencia desleal gravísima, según indican, que hunde los precios de nuestros cultivos y además los expone a plagas. Precisamente un cargamento de limones procedentes de Argentina ha sido paralizado hace pocos días en el puerto de Cartagena por contener 30 detecciones de mancha negra y ha hecho saltar recientemente las alarmas, ya que tenemos que el Gobierno Central Europa han actuado tarde y mal y se ha podido filtrar producto en nuestros mercados. La lonja de melón y sandía de Castilla-La Mancha ha celebrado la primera mesa de precios de esta nueva temporada y ha arrancado con una cotización de 28,30 céntimos el kilo para el melón de categoría extra y 22,25 para el de primera. Respecto a la sandía, solo han cotizado la negra sin pepitas de primera categoría entre 11 y 13 céntimos el kilo y la blanca de primera entre 13 y 15. Son las únicas tendencias que se han marcado en la primera lonja al no haber aún existencias el resto de categorías. En esta temporada de cotizaciones de melón y sandía de La Mancha, la octava que afronta convertida en precio de referencia, todas las sesiones se van a celebrar cada miércoles a las 8 de la tarde y sin público para prevenir contagios derivados de la COVID-19. La Indicación Geográfica Protegida, la IGP Salchichón de Vic, ha registrado el año pasado un aumento del 94% en la comercialización de sus piezas en la Unión Europea, con nuevos países de destino encabezados por la República Checa con un 17% de las exportaciones totales, Austria, Irlanda, Italia o Luxemburgo. Estos países se añaden a los mercados principales que ya tenían, como Francia, que recibe el 27% del total de las exportaciones europeas de esta IGP. Alemania, Bélgica, Holanda, Suecia o Finlandia son otros destinos. No obstante, según ha señalado el Consejo Regulador del Salchichón de Vic, hay que destacar el descenso en las exportaciones al Reino Unido, que han bajado casi un 80% respecto al año anterior debido al Brexit. En cuanto a la exportación a países terceros, el aumento ha sido del 98%, casi se han duplicado con la incorporación de mercados como Japón, y ha mantenido otros destinos ya consolidados como Andorra o Suiza. De este modo, el comercio exterior de la IGP Salchichón de Vic ya supone el 40% de sus ventas totales, y este año 2020 prevén incrementar todavía más esta cuota de mercado, dada la buena acogida de su producto a nivel internacional. El gobierno valenciano confirma que los jabalíes conquistan nuevos territorios y los conejos causan daño en más de 1.000 parcelas. Los informes elaborados por los servicios de caza y pesca señalan la tendencia poblacional ascendente en ambas especies. En el caso de los jabalíes, indican que no solo mantienen su área de distribución, sino que están colonizando nuevos territorios. A las pérdidas agrícolas y a la amenaza para la seguridad vial, se añade el elevado coste de reparación, asociado sobre todo de las instalaciones de riego dañadas por estas especies, que carecen de depredadores naturales más allá de la actuación humana, que supone la única alternativa para su control y reducción.
Las noticias del sector.
Yara Iberian no solo hace crecer la rentabilidad del negocio de agricultores, distribuidores y clientes industriales de manera responsable y cuidando el medio ambiente, ahora también se hace la vida más fácil con la creación de Yara Premium Club, el socio perfecto para tus cultivos. Este programa está especialmente destinado a los agricultores que confían en la calidad de los productos Yara, y disfrutar de sus beneficios es muy sencillo. Para empezar, como en cualquier club, lo primero es inscribirse, algo que podemos hacer cómodamente desde la web www.yarapremiumclub.es. Segundo paso, escanear el albarán o albaranes de productos Yara comprados en tu distribuidor autorizado y cargarlo en tu perfil. Y ya está, una vez validado, cargarán en tu cuenta los Viking que te correspondan. Puntos que podrás canjear por cualquiera de los regalos y servicios que te ofrece Yara Premium Club. Al registrarte, no olvides hacerlo con el código promocional LIBERTAD y obtén 300 puntos de bienvenida. Cuantos más puntos acumules, pues más regalos conseguirás. Más información en www.yarapremiumclub.es.
Yara premia tu fidelidad creando Yara Premium Club. ¿Aún no eres del programa de puntos de Yara? Regístrate en yarapremiumclub.es. Compra productos Yara en tu distribuidor de confianza. Haz una foto de tu albarán de entrega, acumula puntos y canjéalos por regalos. Inscríbete ahora en yarapremiumclub.es con el código LIBERTAD y consigue 300 puntos extras. ¿A qué esperas para conseguir regalos? yarapremiumclub.es.
En Clave Rural, con María Santos.
Pues la falta de agua y la sequía, que aunque tengamos la sensación de que hemos pasado una primavera, un mes de junio bastante húmedo, es verdad que los embalses siguen estando muy por debajo de la media de los últimos años. Y esta sequía está haciendo que el sector apícola, bueno, no solamente por la falta de agua y la sequedad que hay, sino bueno, pues también por la varroa y por otras enfermedades que afectan a los panales de abejas, pues esté pasando la que ellos ya denominan la peor campaña mielera apícola de la última década. Y nos va a explicar qué es lo que está pasando exactamente Antonio Prieto, que es el responsable de UPA de Apícola. Muy buenos días, Antonio.
Hola, buenos días. ¿Qué hay, María?
Bueno, estamos ante la peor de la última década, la peor campaña apícola.
Pues posiblemente sí, incluso yo diría que de más. Lo que pasa, claro, tampoco se trata de alarmar, pero la verdad es que nos hemos enfrentado a un año que empezó como muy bien, febrero, marzo, abril, aunque teníamos el confinamiento y todo el coronavirus, la actividad apícola estaba en marcha. Tuvimos un principio de primavera de cara a recuperar las colmenas muertas, los enjambres que teníamos muertos del año pasado, y eso la verdad es que fue un éxito. Pero claro, cuando llegó el mes de abril, a partir del mes de abril, la climatología pues ha hecho de que tengamos un año catastrófico en la mayoría de las explotaciones a nivel nacional.
¿Cuáles son las zonas más castigadas y, bueno, pues más allá de la sequía, qué es lo que está haciendo que las abejas se mueran o que no produzcan?
Bueno, pues tenemos dos circunstancias, yo creo que fundamentales. Una, la climatología. En la España más seca, de Madrid hacia abajo, pues desde luego ha sido catastrófico, no tanto en quizás de la media de la España húmeda, por decirlo de alguna manera, bueno, porque ahí tenemos otro tiempo, de alguna manera, las mismas circunstancias climatológicas no son igual porque no se dan en la misma referencia de tiempo. En este, cuando empezó abril, mayo, pues desde luego la climatología no acompañó en nada, y lo que era la producción de polen y sobre todo la producción de miel, pues ha estado prácticamente a 0%. En muchos casos, muchas explotaciones no se ha recolectado nada en primavera, y algunas pues en torno a 10-15% de lo que sería un año normal. Si a esto de que tenemos esa dificultad climatológica y falta de producción se une de que la varroa no somos capaces de controlarla con ningún producto ni químico ni biológico ni de producción integrada ni de con productos esenciales o aceite, o sea, con nada. En este momento tenemos un problemón importante con la varroa, porque hace de que la colmena, que ya está débil porque no con esta climatología no se reproduce y no aporta los nutrientes como puede ser tanto el polen como la miel para la cría de nuevas abejas, si además las que están naciendo pueden nacer con dificultades por la varroa, bueno, pues realmente tenemos un año, como decía, pues bastante calamitoso.
Llevamos muchos años con la varroa, Antonio, y no terminamos de dar con la tecla. Me consta que se está investigando muchísimo, además con universidades y con centros de investigación, a través del INIA y a través del Ministerio, y sin embargo no hay forma de controlarla.
Pues la verdad es que llevamos desde el año 85 y, bueno, ha habido productos químicos que han tenido controlada la varroa, pero llevamos 3-4 años que posiblemente unido a la climatología adversa por las temperaturas tan altas que tenemos, pues hace que esa lucha biológica o química, pues desde luego tenga unos resultados que no son los que nos gustaría, porque no acabamos de rematar eso. Es verdad que hay mucha investigación a nivel de todo el mundo, pero que realmente no somos capaces de sacar o de tener un producto que, bueno, que tuviera controlado la varroa. Posiblemente no se pueda erradicar, ojalá hubiera algo que se pudiera erradicar, pero desde luego controlar. Si no somos capaces de controlarla, pues esto lo único que hace es que tengamos bajas en las colmenas, pero además tengamos un gasto en medicamentos y en esas mortandades de colmenas, pues al final la rentabilidad sea mucho más precaria que en otras condiciones.
Muchos costes, además, sobrecostes, que les toca asumir a ustedes con unos precios ruinosos, ¿verdad?
Si unimos esas dos combinaciones, falta de producción y mortandad, o que las colmenas se quedan muy débiles con la varroa, si además la miel que sacamos, que es poca, la vendemos a unos precios irrisorios, muy por debajo de lo que es el coste de producción de un kilo de miel, pues desde luego la situación no es nada bollante en ese sentido, ¿no? Aquí, pues no sabemos, porque siempre se decía, o antiguamente al menos se decía, si hay mucha miel, pues los precios bajan, si hay poca, sube. Aquí no da igual que tengamos mucha.
La ley de la oferta y la demanda no suele funcionar en el mercado agrario.
Ya no pasa, o sea que eso ya ha pasado la historia, eso hace 20 años, 30 años, no con el producto de la miel, con cualquier producto lo estamos viendo a diario, da igual que haya mucho cordero, como mucho cereal, como poco cereal, como cualquier otro producto agrario o ganadero, como decía, que no tenemos unos precios acorde a la realidad productiva y a la situación de los costes que tenemos en nuestras explotaciones, sean agrícolas o ganaderas o apícolas en este caso.
Bueno, tenemos una ventaja esta temporada y es que en el etiquetado ya podemos saber si la miel que estamos comprando es miel española. ¿Algo es algo? ¿Les da un respiro o no?
Bueno,
¿o echa la ley y echa la trampa?
No, lo único es que se ha quedado a medias esta norma. El Ministerio fue muy ambicioso, junto con las organizaciones y cooperativas, para hacer un Real Decreto que pudiera claramente poner la obligatoriedad de que la miel pusiera el origen de la miel. Eso ya lo tenemos, pero en el caso de las mezclas, ahí es donde tenemos todavía que no se ha acabado de cerrar el círculo, porque permite poner los países que han participado, o las mieles de los países que han participado en ese tarro, pero no pone los porcentajes. Es decir, si hay una mezcla de cuatro países, pone que hay miel de cuatro países.
Sí, podemos tener un 99% de miel china, y con que haya un 1% de miel española ya.
Claro, entonces a nosotros eso creemos que produce un nuevo engaño al consumidor, porque está claro que si hay un 1%, 2% o un 5% de miel española, siempre pondrá miel de origen español junto con los otros países, pero claro, el consumidor no sabe exactamente cuánta miel de España viene. Y nosotros lo que decimos es que ponga los porcentajes. Y que luego
y
el consumidor...
no pasa nada, Antonio, el consumidor que aprenda que tenemos que buscar la miel española.
Bueno, pero eso
y mejor
siempre,
que no esté mezclada.
siempre
hombre, cada uno que elija, ¿no? Pero
claro, siempre es una sugerencia de que pidamos productos españoles, pero en este caso producto o origen español de cualquier producto. Pero también es verdad que estamos en un mundo globalizado y que al consumidor tampoco le podemos recomendar, pero en ningún caso decir lo que tiene que hacer. Pero en todo caso sí nos gustaría que eso se pusiera para clarificar los porcentajes de esas mieles, de qué países vienen, con qué porcentaje, porque ahí le daríamos mucha más trazabilidad al producto y desde luego mucha más información al consumidor. Y nosotros lo que queremos es que el consumidor conozca el producto y después elija. Si elige origen español, pues para nosotros sería no solo para el apicultor, sino para la propia sociedad, para los ecosistemas que tenemos en España, para la economía española, para nuestra familia, en fin, para nuestros pueblos, para el desarrollo medioambiental, para ese famoso despoblamiento que se habla y que finalmente no se pone nada en marcha. Lo hablan los políticos, se acuerdan cosas, pero que al final hay que llegar a los pueblos y poner medidas. Como mejor se soluciona es comprando en cercanía, como sería el caso de la miel, y después en esa cercanía que fuera del territorio nacional. Eso serían sugerencias, recomendaciones,
pues nada,
y cosas que le pediríamos
que sí que podemos,
al consumidor.
Antonio, yo entiendo que el Ministerio igual no puede, pero nosotros desde aquí sí, además lo hacemos a menudo. Así que aprovechando que este año parece que hemos vuelto todos al pueblo, pues a buscar la miel de la zona y a ser posible que no esté mezclada con ninguna otra. Antonio, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Mucho ánimo.
Gracias a vosotros por contar con nuestra presencia.
Agroseguro les ofrece El Tiempo.
En los próximos días las temperaturas serán muy altas en la mayor parte del país. Es probable que se superen los umbrales de intensidad, extensión y duración establecidos para poder hablar en sentido estricto de ola de calor, aunque está muy al límite y lo tendremos que analizar más a posteriori. En cualquier caso, insistimos, temperaturas muy altas para los próximos días. Ya el jueves se superaron los 42 grados en los valles del Guadalquivir y del Guadiana, así como en puntos del sur de Castilla-La Mancha e incluso del sur de la provincia de Ávila. Ambiente muy caluroso que se incrementará el viernes en el centro y mitad oriental peninsular, aunque las temperaturas bajarán un poco en Galicia, Cantábrico y Andalucía Occidental. La madrugada del viernes ya ha sido muy calurosa, con temperaturas entre 4 y 7 grados por encima de lo normal en el centro, norte y oeste de la península. Y el día no lo va a ser menos. Este viernes se superarán los 40 grados en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir, y los 38 grados en amplias zonas del interior peninsular. Hay que destacar también que se formarán nubes de evolución diurna, de las que caerán chubascos tormentosos, sobre todo por la tarde, en zonas montañosas y su entorno, aunque estos chubascos se pueden extender a zonas llanas y ser localmente fuertes, especialmente en el sur de Aragón y norte de la Comunidad Valenciana. El sábado y el domingo no habrá grandes variaciones de la temperatura. Bajarán un poco el primer día, el sábado, en el Cantábrico y la zona centro, pero se recuperarán al día siguiente. Se volverán a superar los 40 grados en los valles del Ebro y Guadalquivir y los 38 o 40 grados en la mayor parte de la zona centro y meseta sur. Esto el sábado. El domingo, con el repunte de las temperaturas en la zona centro, se superarán por allí los 40 grados en la meseta sur e incluso a orillas del Guadalquivir se podrán rebasar los 42. También este fin de semana crecerán nubes de evolución diurna en los entornos de los sistemas montañosos de los que caerán chubascos acompañados de tormenta, que se podrán extender de nuevo a zonas llanas y sin descartar que alguno de los chubascos sea localmente fuerte y vaya acompañado de granizo, especialmente en puntos del tercio norte peninsular y sistema ibérico. Conviene estar pendiente, dadas las altas temperaturas, de los avisos establecidos por este fenómeno, por altas temperaturas, por la Agencia Estatal de Meteorología. Ya hay muchas zonas en aviso de nivel naranja que suponen riesgo importante. Y hay que destacar también que las noches van a ser muy cálidas. Las denominadas noches tropicales este fin de semana se extenderán por amplias zonas de nuestra geografía y en puntos de la meseta sur, Andalucía y litoral mediterráneo de Valencia y Murcia. Las mínimas incluso no quedarán muy lejos de los 25 grados, las denominadas noches tórridas que dificultan notablemente el descanso nocturno. Ya el lunes se iniciará un descenso térmico por el oeste peninsular, aunque subirán un poco más los termómetros por el nordeste, de manera que de nuevo se superarán los 40 grados por allí, especialmente en el Valle del Ebro. Seguirá en general apretando el calor, pero ya el martes y el miércoles, con la llegada de una vaguada desde el Atlántico, una vaguada es una especie de lengua de aire frío en capas altas que proporciona condiciones para la inestabilidad, pues bien, esta vaguada, acompañada también de aire más fresco en superficie, hará que bajen las temperaturas el martes y el miércoles, como decimos, y que se sitúen los termómetros en valores normales o incluso algo más frescos de lo habitual para la época, con chubascos tormentosos que pueden ser localmente intensos en puntos del norte y este peninsular. En cambio, en las comunidades mediterráneas y en Baleares continuará el calor durante buena parte de la semana. Y en cuanto al archipiélago canario, señalar que continuarán con el régimen de vientos alisios, con nubes en el norte de las islas más montañosas y algunas lloviznas, y ambiente en general suave, más caluroso en las medianías orientadas al sur.
Agroseguro les ha ofrecido El Tiempo.
Amaneces antes que el sol y peleas contra sequías, granizo y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso en Agroseguro hay una bonificación especial para ti. Contrata ahora tu seguro de herbáceos y consigue una bonificación del 5%. Consulta condiciones con tu mediador o en agroseguro.es. Agroseguro, más que un seguro.
En Clave Rural, con María Santos.
Pues se lo adelanté al principio del programa. Hoy les vamos a descubrir el mejor jamón de España en este año 2020, que tenía que tener algo bueno y, como no, el mejor jamón serrano. Pero toda una sorpresa. Nos vamos a ir hasta Murcia, porque es de allí de donde sale este jamón, concretamente de la localidad de Bullas. Es un jamón muy especial que nos van a descubrir ahora por qué se ha llevado este premio, y nos acompaña, bueno, pues uno de sus hacedores, que es Pepe Escámez, que es responsable de embutidos Escámez. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, María.
Bueno, ¿qué es lo que tiene tan especial este jamón serrano murciano de embutidos Escámez para haberse hecho con el Premio Alimentos de España al Mejor Jamón 2020?
Bueno, yo pienso que es mucha tradición. Llevamos 60 años haciendo jamones y hemos aprendido, ¿no? Con todo se aprende, y es un jamón hecho con un sistema muy tradicional, con secaderos naturales, eligiendo muy bien al ganado que se sacrifica, con una producción muy integrada, ¿no? Y luego también, pues, un equipo que cada vez más modernizada y muy implicado en todo el proyecto.
Bueno, vosotros habéis conseguido ser el mejor jamón serrano de España, y eso que habéis competido con jamones que venían de denominaciones de origen tan conocidas como puede ser jamón de Teruel o como puede ser Trevélez, y, bueno, además de Murcia. ¿Qué es lo que tiene esa sierra murciana y dónde la encontramos para hacer este jamón tan rico?
Sí, la verdad es que sorprendidos también nosotros de poder estar a la altura de esas grandes denominaciones de origen y de esos grandes jamones, ¿no? Y también tenemos un poquito de sierra en Murcia, en el interior de Murcia, ¿no? Si tiene sierra, estamos un poco a las espaldas de la Sierra de Granada, ¿no? Y entonces tenemos ahí un poquito de sierra, estamos un poquito en alto, y ahí hemos podido unas montañitas, y ahí, pues, con mucho cariño y mucho trabajo de todo el personal, ¿no? Pues hemos conseguido elaborar un jamón que nos han enseñado nuestros abuelos y nuestros padres un poco, al ver poco a poco cómo hacerlo.
¿Cuál es la caracterización? ¿Por qué se caracteriza este jamón? ¿Es muy salado, poco salado,
no,
está muy curado?
Es poco salado, es un jamón muy poco salado, ¿no? No podríamos decir que es bajo en sal, pero, vamos, es con un sabor que nunca llega al salado. Y es un jamón muy suave, es un sabor suavecito, que con una textura que se deshace con mucha facilidad en la boca y que genera un gran sabor en todo el paladar. Y, bueno, y que a los jueces de este jurado que nos han puesto, pues parece que les ha gustado. La verdad es que sorprendidísimos y encantados.
En esa zona de la Sierra de Castellar, en Bullas, ¿tenéis mucha tradición chacinera, Pepe?
No hay tradición. Toda la vida en esta zona siempre ha habido muchísima tradición de fabricantes de embutidos y pequeños, así que siempre se han hecho salchichas, morcillas, morcones, los productos típicos de la zona. Jamón, la verdad es que no hay demasiada tradición, pero sí es verdad que mi abuelo ya empezó con este producto, y poco a poco hemos ido aprendiendo de los mejores. Hemos aprendido también de Salamanca, hemos aprendido de Segovia, donde también hacen muy buenos jamones, y de todos ellos hemos ido aprendiendo hasta construir nuestra propia identidad.
Bueno, antes nos hablabas, Pepe, que tenéis una producción muy integrada. Bueno, hay que decir que la diferencia entre el jamón serrano y el jamón ibérico fundamentalmente es la raza de los cerdos que se utilizan para el producto. En el jamón ibérico tenemos la raza ibérica, que se puede cruzar con duro, que en el jamón serrano es cerdo de capa blanca. ¿Es algún cerdo especial? ¿Tiene un sistema de crianza diferenciado con el que vosotros trabajáis?
Sí, es un sistema, tiene un punto de duroc, ¿vale? Es decir, no llega a ser duroc, ¿no? Pero sí que tenemos algún cruce de duroc en el serrano, ¿no? Para darle un punto de grasa y de tocino suficiente para que todo vaya bien engrasado y tenga un aspecto que guste mucho al cliente y al paladar, ¿no? Pero sobre todo que nosotros seleccionamos mucho nuestro propio ganado, lo criamos. Es verdad que también a veces compramos ganado fuera, pero siempre controlando mucho que ese ganado haya sido bien seleccionado, que sea un ganado graso y que tenga las características que nosotros necesitamos.
Bueno, concretamente el jamón que se ha llevado el premio es un reserva. ¿Cuántos años tiene de curación este jamón?
Este jamón lo tenemos de 2 años, es decir, incluso para reserva con 1 año sería suficiente, pero en nosotros ya el nivel que tenemos de jamón reserva, de jamón serrano reserva, llega a los 2 años.
Pepe, más allá de la sorpresa, ¿no? Después de competir, bueno, pues en esta liga, ¿no? Donde siempre están arriba los mismos, ¿no? Trévelez y Teruel son como el Real Madrid y el Barça, que siempre están moviéndose en la liga. Vosotros habéis llegado ahí a imponeros este año. ¿Qué significa para vosotros este premio Alimentos de España al mejor jamón?
Bueno, primero el reconocimiento del trabajo, ¿no? Somos gente muy muy trabajadora, ¿no? Muy que hemos estado mucho tiempo dejándonos un poco la piel en demostrar que nuestro jamón era el mejor, ¿no? Y que, bueno, mejor no, pero que estaba en esa liga, ¿no? Y demostrarlo, y queríamos siempre demostrarlo, pero muchas veces tiene que decírtelo de fuera para decirte sí, está en esta liga. Entonces es el reconocimiento a ese trabajo, a ese esfuerzo, y también pues la posibilidad un poco de expandir un poco más el toda nuestra comercialización de productos, ¿no? Un poco más allá de la zona que tenemos actualmente.
¿Vendéis solamente, bueno, a nivel local, dentro de Murcia, o ya salís a toda España, incluso fuera?
Salimos a casi toda España, pero básicamente nuestra producción principal está en Madrid, ¿vale? Nuestra clientela principal es Madrid, y Madrid es el lugar donde mayor número de jamones vendemos. Esperamos poder un poco expandirnos al resto de España, que sí es verdad que no estamos tan expandidos y no llegamos a otras zonas más alejadas.
Solamente por tomar un poquito el pulso, ¿cómo habéis notado vosotros la pandemia? ¿Se ha resentido mucho las ventas, o habéis visto que en casa se ha retomado un poco la costumbre de tener jamón?
Se ha retomado, pero evidentemente aún no hemos llegado a suplir el consumo de los bares, ¿vale? Es verdad que hemos visto cómo el jamón que del día a día, que llamamos aquí, que es el cliente que viene a fábrica por un jamón, o que a través de la página web nos pide un jamón, ese ha aumentado bastante, ¿vale? Pero sí es verdad que nosotros teníamos una cantidad de clientes de restauración fortísimo, ¿no? Y que nos hemos visto que eso ha sido, algunas zonas han sido una debacle total, ¿no? Y las zonas más turísticas como Benidorm, que tenemos una buena cantidad de clientes, ha sido un poco, es decir, no es un 10%, ha sido hundirse por completo. De no pedir, de
pero
pedirte...
no es el cierre total del canal Horeca, es que no han tenido otra.
Es que ha sido prácticamente el cierre del canal, y claro, eso cuesta mucho suplirlo. Que conste que aún así hemos suplido algo, ¿no? Pero totalmente aún falta un recorrido.
Bueno, pues ayudas para el ibérico han llegado, para el sector porcino y para vosotros, me imagino que terminarán llegando al final, porque, bueno, pues es necesario y al final hay que mantener la tradición, y nosotros como ayudas no podemos daros, pues por lo menos un empujoncito para ver si nuestros oyentes que ahora vayan a ir de vacaciones pues animan a llevarse un jamón debajo del brazo, y ya que tenemos que compensar esas salidas fuera, por lo menos disfruta el aperitivo y la tapita en casa.
Por supuesto, y yo sobre todo darte las gracias, María, por hacerme partícipe de tu programa, que yo sé que siempre sois un programa que miráis mucho todo el sector agroalimentario, igual que nosotros que miramos esa parte de España que a veces está un poquito olvidada, que nos gusta que también aparezca en los medios.
Nada, muchísimas gracias a vosotros, Pepe Escámez, por este mejor jamón, que sin duda terminaremos disfrutando antes o después. Muchísimas gracias y mi más sincera enhorabuena.
Muchísimas gracias, María, un placer.
Pues tenía yo pensado terminar poniendo toda la carne en el asador, pero no nos ha sido posible localizar a Íñigo Urrechu, nuestro cocinero de cabecera. Así que nada, me lo apuntan ustedes en el debe para la siguiente semana. Y no quería despedirme sin comentar con una noticia que me tiene atónita, y es que ayer, bueno, en la madrugada del jueves al viernes, robaron un helicóptero de extinción de incendios en Cuenca, en la base de Prado de Esquiladores, en Monache de la Sierra, y ha aparecido ayer viernes por la tarde en Córdoba, en Fuente Ovejuna, en fin, una cosa que uno no se explica, cómo se puede robar un helicóptero. Y esto viene para recordarles que seguimos en riesgo máximo de incendios, así que hay que ser muy prudentes si van a viajar. Ya saben que hay que tener mucho cuidadito en la carretera y, por favor, pónganse las mascarillas, que estamos en una segunda oleada y hay que navegarla. Que les quiero a todos sanos y salvos aquí el sábado que viene, porque en Clave Rural no cierra en verano. ¡Disfruten!
En Clave Rural, con María Santos.
En esta crisis, Los únicos medios de comunicación libres e independientes que van a sobrevivir son los medios que decidan sus lectores o sus oyentes.
Ahora es cuando viene la batalla de verdad. Así que seguiremos necesitando su apoyo.
Porque eso nos ayuda a seguir informando, a seguir estando ajenos a las presiones del gobierno.
Cualquier ayuda, por pequeña que sea, es para nosotros vital.
Entra en Libertad Digital, busca el enlace con la palabra colabora y apóyanos. O llama al 91-409-4002.
Colabora.
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 91-409-4002.
Nosotros, como siempre, lo vamos a dar todo. Colabora.